somos exactamente iguales. Fíjense, hermano, que cuando estudiamos bien el Nuevo Testamento, podemos encontrar en esa palabra de Dios que Él no hace acepción de personas. ¿Y qué significa hacer acepción de personas? Significa amar a unos y rechazar a otros. Juntarse con unos y no juntarse con otros. Recibir a algunos y no recibir a otros. Eso es hacer acepción de personas. Por ejemplo, en la iglesia primitiva parece que algunos hermanos hacían acepción de personas, porque cuando entraba un rico, era muy distinguido. Cuando entraba un rico y lo sentaban al frente, si entraba un pobre, no le importaba dónde se sentara. Parece que es así porque el hermano Santiago en su carta habla de esas cosas, y realmente, hermanos, a Dios le tiene que molestar. Dios no se puede agradar cuando nosotros hacemos acepción de personas. Es motivo de grande gozo cuando visitamos congregaciones de, por ejemplo, en Nueva York, en Alto Manhattan, casi todos los hermanos son de República Dominicana, y usted tiene que ver cómo somos recibidos con ese amor, con abrazos y besos de todas las hermanas, y es una cosa, hermanos, que se desbordan de amor y de aceptación, y somos recibidos con muchísimo amor. Ustedes saben que usted tiene un perro en su casa. Si usted le pasa la mano y lo quiere y lo ama, ese perro es muy amigo suyo. Pero si usted lo regaña y le pega, ese perro va a ser enemigo suyo. Así, hermanos, los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos necesidad de reconocimiento, todos los seres humanos. Y entonces debemos saber eso, y que Dios no hace acepción de personas ni tiene favoritismo con nadie. Por lo tanto, si habemos de hermanos de México, hermanos de República Dominicana, o sean hermanos de Honduras, o sean hermanos del Perú, como los hermanos Novoa, o de Colombia, o de donde sea, Puerto Rico, debemos amarnos profundamente los unos a los otros, y no está bien que, digamos, los de México rechacen a los de Puerto Rico, o los de Puerto Rico a los de Honduras, porque eso no puede ser, hermano. Eso delante de Dios es feo, y a Dios no le puede agradar semejante cosa. No es que esté sucediendo, pero se ve en algunos casos, y en algunos cristianos se puede ver, se puede palpar cómo hacen acepción de personas, cómo hay cierto favoritismo por ciertos grupos. Pero la verdad es, hermano, que si Dios no hace acepción de personas, muchísimo menos nosotros debemos hacer acepción de personas o tener favoritismo con unos sí y con otros no. Porque delante de Dios, hermanos, tan igualito es el predicador que está al frente como son los hermanos que están sentados. Para Dios todos somos exactamente iguales, y ninguno debe ser distinguido sobre otro de ninguna manera, porque desde el más pequeño hasta el más grande delante de Dios somos exactamente iguales. Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros lo debemos hacer. Pero vemos cómo el mundo divide a la gente. El mundo divide a la gente, ¿y de qué forma, hermanos? Fíjense que encontramos en el mundo la clase rica, la clase media y la clase pobre. Entonces los ricos esclavizan a los pobres y los miran mal. Los de clase media son mirados por los ricos por el lado del hombro, como decimos, como que son rechazados. A veces los de clase media rechazan a los pobres, y los pobres rechazan a los ricos y a los de la clase media. Y se puede ver que hay una distinción muy grande en este país, hermanos, en Estados Unidos. Hay mucho racismo, sobre todo en esos estados del sur, como son Kentucky, el estado de Georgia, el estado de Florida. Por esos lugares hay un racismo que es una cosa tremenda. Alguien me dijo que si pasaba por la capital de la Florida, por esa área de... Ustedes saben que Florida es como una L al revés. Si pasaba por esa L, un lugar que está ahí,
tuviera mucho cuidado porque el racismo es demasiado de grande. En Florida, en Gainesville, había 5 estudiantes puertorriqueños estudiando para un examen final y llegó un grupo de blancos y los acribillaron sin palabras de a quemarropa, solamente por ser puertorriqueños. Nada más por eso, hermano. De manera que ya usted ve cómo suceden estas cosas, hermano, y que tenemos que estar preparados mentalmente, psicológicamente, para esas cosas. A veces somos rechazados, y usted lo puede notar, pero no hagamos caso de esas cosas. Sabemos que en el mundo todas esas cosas ocurren, pero como cristianos que somos, pues somos de Dios, pertenecemos a Cristo, y no debemos hacer acepción de personas de ninguna manera. También el mundo divide a la gente por niveles de educación. Por niveles de educación. Quizás aquí en este país no se vea tanto porque es tan grande, es tan inmenso, pero en una isla tan pequeña como es Puerto Rico, usted puede ver que hay favoritismos por niveles de educación. La persona más distinguida, los médicos, los abogados, los ingenieros, los profesores universitarios, los arquitectos, la gente los distingue y le da una mirada distinta, lo ve desde un punto de vista distinto y diferente al que no tiene un nivel de educación como ellos. Entonces, como la sociedad ha hecho eso, los niños lo aprenden, los niños se dan cuenta, lo perciben. Usted le pregunta a los niños, ¿qué tú vas a hacer cuando sean grandes? Y la mayoría dice, yo quiero ser médico. Quiero ser abogado, quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero. ¿Por qué? Porque la sociedad divide a la gente por niveles de educación. Entonces, ¿dónde queda el carpintero, el albañil y los demás, verdad? El plomero, el electricista, porque todas esas cosas son absolutamente necesarias para nuestro crecimiento y desarrollo. Pero como la sociedad divide a la gente, es triste eso, hermanos, es muy triste. También la sociedad divide a la gente por el color de la piel, del pelo y de los ojos. Si tiene los ojos azules y tiene pelo amarillo y tiene un apellido norteamericano, eso ya ustedes saben que ese es distinguido. Si es, aunque sea una persona de pelo amarillo, de ojos azules, que parece verdaderamente un americano, pero tiene un apellido latino, ya para ellos es un negro, desciende de los africanos. Y se lo digo porque le pasó a un compañero, son de apellido Dávila, visitaron Disney World en Orlando, Florida, y la niña es de pelo amarillito, de los ojos azulitos, blanquita, preciosa. La esposa de él es igualita, él es igual, con los ojos azules, pelo amarillo, parecen puros americanos. Entonces andaron la señora norteamericana con su hijita, y esta nena norteamericana se volvió loca de contenta cuando vio a su amiguita puertorriqueña, y le echó el brazo y trataron de hacerse amiguitas y todo eso, y la señora norteamericana, bien contenta, bien simpática, porque estaban haciendo amistad estas dos nenas. Entonces comenzaron a hablar con el papá y la mamá, y cuando el papá le dijo que eran de Puerto Rico y de apellido Dávila, la señora norteamericana cogió su hijita y la apartó de la nena de ellos. Y entonces la nena dice, mami, ¿pero por qué la apartas de mí? Es como yo quiero ser amiga de ella. Y la señora, la mamá, le dijo, pero ella es negra, como quiera que sea, es negra. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El racismo. El problema de la acepción de personas, el problema de los favoritismos. Fíjense cómo el mundo pecador hace esas cosas, pero Dios no lo hace, hermano. Dios no lo hace. Para Dios todos somos personas importantes. ¿Usted cree que Dios distingue al presidente Bush sobre uno de nosotros? De ninguna manera, hermano, de ninguna manera. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista fue una de las personas más santas que ha pisado tierra, aparte de Jesucristo. Nadie como Juan el Bautista. Y sin embargo Jesús dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. Y eso es una cosa grande, hermanos. Eso quiere decir que nosotros los cristianos, sin importar el nivel de educación de nosotros, no importa nada, ni el color de la piel, del pelo, de los ojos, no importa nada, para Dios todos somos iguales. Y un miembro de la iglesia de Jesucristo es importantísimo para Dios, más importante que los gobiernos, que los reyes, porque ser cristiano es una de las profesiones más hermosas, más lindas que pueda haber, amados hermanos. No hay cosa más grande en este mundo que ser un verdadero cristiano, que ser verdadero hijo de Dios. De manera que no debe importar para nada el color de la piel, del pelo, de los ojos, para nada, todos somos hijos del Señor. También la sociedad divide a la gente por el vestido, por la manera de vestir, por el automóvil que tienen. No es lo mismo uno que anda allá en un Cadillac convertible de último modelo que uno que anda en un Toyota allá chiquitito, viejo y mohoso, ¿no? Porque allá se hace mucha acepción de personas, hermano, mucho favoritismo. Entonces las personas, aunque se estén muriendo de deudas, aunque se estén ahogando de deudas y muriéndose de hambre, tratan de comprar el carro más lujoso para que la sociedad los distinga. Pero en la iglesia de Cristo nada de eso tiene que importar. No debe importar absolutamente nada de eso, hermanos. Por el auto, por la casa, por el tipo de casa que tiene. Mire, si Dios ha bendecido a un hermano con una casa muy bonita, pues gloria a Dios, ¿verdad? Hay otro que tiene una casita más sencilla, más humilde, un apartamentito más pequeño, más humilde. Pues gloria a Dios, hermanos. Porque lo importante es tener una cama, tener una almohada y tener las facilidades de agua, de teléfono, de luz eléctrica. Lo demás, ¿qué importancia tiene, verdad? Todos somos iguales para Dios. No importa el tipo de casa que tenga, no importa el carro que tenga, no importa la manera de vestir. Somos iguales para Dios. Y también el mundo divide por religión y partidos políticos. Fíjense cómo la gente de las religiones se agrupan aparte, los de los partidos políticos se agrupan aparte. Vean lo que está pasando en México actualmente por la presidencia, que podría hasta correr la sangre en ese lugar. Lo mismo ocurre en la República, en Puerto Rico y en todas partes, hermano, como hay una división política que da vergüenza y a la misma vez da pena ver esas cosas, cómo la gente se divide, siendo hermanos, siendo compatriotas, siendo del mismo lugar, cómo se odian unos a los otros, cómo se rechazan unos a otros, pero tal cosa no debe existir en la iglesia de Cristo, porque como cristianos no podemos hacer acepción de personas. Si alguno lo hace, está pecando y está en pecado grave. Ninguno de nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí en esta mañana, no tengamos esos problemas en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que veamos a todos los demás como iguales a nosotros, no hagamos acepción de personas, no tengamos favoritismo de ninguna manera, porque la sangre de Jesucristo elimina toda barrera, ¿no es así, hermanos? La sangre de Cristo elimina todas las barreras. Vamos a ver Hechos 10, 34 y 35. Hechos del capítulo 10, 34 y 35. Pero antes de leer ese texto, déjenme decirle que para los judíos, juntarse con un gentil, entrar a la casa de un gentil y comer con ellos, era el pecado más grande. Eso para ellos era abominable. Era una vergüenza, era bochornoso, porque los judíos eran como una raza tan aparte que para ellos era pecado juntarse con los que no fueran judíos, digamos con los griegos, con los de Turquía, con los árabes, porque querían, ellos decían, solamente las bendiciones de Dios son solamente para nosotros y nadie más. Y el apóstol Pedro era judío. Y se había criado bajo esas reglas en su país. Y Dios le llama a visitar a Cornelio, que era un centurión romano, y era gentil, Y para Pedro ir a la casa de ese gentil era muy difícil, hermanos. Entonces tuvo Dios que hacer algo bien importante. Lo que hizo Dios fue, porque Dios quería demostrarle a los judíos que también los gentiles pueden ser salvos. Un ángel de Dios visitó a Cornelio mientras este hombre oraba y le dijo que mandara a buscar a Pedro. Dice, tus oraciones han sido oídas delante de Dios. Cornelio era un hombre bueno, era un hombre sano, que hacía muchas limosnas al pueblo. Y Dios vio todo eso y manda un ángel de Dios y le llama a Cornelio y él le dice, heme aquí, Señor, heme aquí. Envía a buscar a Pedro, que vive por allá, junto al mar, en casa de un tal Simón Curtidor. Y entonces él mandó a dos soldados y a otra persona, a tres personas, en busca de Pedro. Pero mientras ellos iban por el camino, dice la palabra de Dios que Pedro tuvo hambre. Entonces subió a la azotea de la casa para orar, eso era la costumbre de aquel tiempo. Y mientras oraba a Pedro, le sobrevino un éxtasis. Pedro vio en esa visión que una sábana bajaba del cielo amarrada por las cuatro puntas, y cuando llegaba donde él estaba, Pedro miraba y vio ahí cuadrúpedos, aves del cielo, reptiles y toda clase de animales que se le había prohibido a los judíos comer. Y la voz le dice, el ángel de Dios le dice, Pedro, mata y come. Pedro dice, no, Señor, si ninguna cosa impura o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y eso volvió a repetirse tres veces. Al repetirse tres veces, era una confirmación de que Dios estaba detrás de todo eso. Era Dios quien estaba diciéndole a Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú impuro, no lo llames tú común. Entonces todo eso volvió a ser llevado arriba al cielo de acuerdo a la visión. Y en eso llegaron los tres hombres y le dicen a Pedro, el ángel que se le apareció a Cornelio, que es necesario que tú vayas allá para que le hables palabras de vida. Y Pedro, al darse cuenta que era de Dios, que era de parte de Dios, Pedro decidió ir a casa de Cornelio, aunque era muy difícil para él porque Cornelio era gentil. Entonces cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, le predica el Evangelio, la palabra de Dios, y en ese mismo momento ellos recibieron el Espíritu Santo y fueron todos bautizados. Cornelio, con toda su familia y sus invitados, todos fueron bautizados en ese día para el perdón de sus pecados. Porque déjenme decirle algo importante. A pesar de que Cornelio era un hombre bueno, un hombre sano, un hombre que daba limosna al pueblo, que oraba mucho, no tenía la salvación de su alma. No era salvo porque no había recibido todavía el bautismo que Dios ha ordenado para que tus pecados sean perdonados, para que seas añadido a la iglesia de Cristo, para que seas añadido a la familia de Dios y recibas el don del Espíritu Santo. Cornelio no había recibido ese precioso bautismo. Y entonces al hablar de Pedro el Evangelio y hablarle del bautismo, ellos todos decidieron voluntariamente ser todos bautizados. Entonces miren lo que dice el verso 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aunque esto sale de la boca de Pedro, es obra del Espíritu Santo. Recuerden que Pedro, días atrás, había recibido todos los dones milagrosos del Espíritu Santo y que Pedro hablaba de parte del Espíritu de Dios, de manera que es el Espíritu Santo que está diciendo que en verdad Dios no hace acepción de personas. Que Dios no tiene favoritismo por personas, sino que para Dios todos somos iguales. El verso 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave. Al que le teme y hace justicia. Al que obedece la palabra de Dios, hermanos. Al que obedece la palabra de Dios recibe grandes bendiciones de parte de Dios. Entonces usted dice, entonces Dios no bendice al que no le ama, al que no hace justicia. La Biblia dice que el sol sale para todos, la lluvia es para todos, todos recibimos bendiciones, pero en el juicio final, cuando Cristo venga en su segunda venida y ocurre el juicio final, ahí es que va a haber una separación. Los pecadores van a ser separados para condenación eterna y todos los fieles cristianos van a ser separados para vida eterna. De manera que en este mundo usted ve que el rico, el pobre, el de clase media y el de no importa el color de la piel, ni de los ojos, ni del pelo, todos recibimos bendiciones de Dios. Pero habrá una separación en el juicio final. De manera que no es Dios que hace acepción de personas, sino que los pecadores voluntariamente han aceptado, han decidido rechazar a Jesucristo y llevar una vida pecaminosa y no obedecer al Señor Jesucristo, y ellos mismos se condenan. No es que Dios los condene, sino que ellos mismos se condenan por sus actitudes, hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 13, 1. 1 Corintios, el capítulo 13, verso 1. Busquen conmigo la palabra de Dios, todos los que puedan. 1 Corintios 13, 1, en adelante. Dice la palabra, hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo: si yo hablase lengua de humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aplicado a nuestra vida actual, no importa los conocimientos que tengamos, no importa que sepamos la Biblia de memoria desde la primera página hasta la última, no importa la elocuencia que tengamos al hablar, al predicar, no importa que tengamos una gran casa y un carro nuevo y una gran cuenta de banco, no importa nada de eso, hermano, si no tenemos de amor, no sirve de nada. No somos nada. De manera que si rechazamos a los hermanos, rechazamos a los de algunos hermanos, porque no son de nuestra misma cultura, de nuestra misma raza, de nuestro mismo nivel de educación, si hacemos eso, somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, inútiles. Dice el verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si no amamos a los hermanos, sean como sean, de la cultura que sean, en la condición que sea, si no los amamos, nada somos de hermanos. Dice el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Quiere decir, hermano, si hacemos acepción de personas, si entre nosotros hay algún racismo, no sirve de nada. No nos sirve de nada todo lo que hacemos, las oraciones, la asistencia a los cultos, las obras buenas que hacemos. No vale de nada si no tenemos un verdadero amor por todos los hermanos. Si hacemos acepción de personas, no podemos decir realmente que somos cristianos. Primera Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, el capítulo 2. Estamos buscando Primera de Juan, el capítulo 2, verso del 9 al 11. Primera Juan 2, del 9 al 11. Vean qué texto bíblico más interesante. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, hermanos. Si usted dice que usted está en la luz, que usted asiste a todas las reuniones de la iglesia, que se involucre en todas las actividades de la iglesia, que ora mucho, que lee la Biblia mucho, que hace obras buenas, pero aborrece a algún hermano, no está en la luz. Estamos en tinieblas en ese caso. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. De manera que si alguno que dice que es cristiano, por alguna condición aborrece a su hermano en Cristo, es como hoja que lleva el viento, que no se sabe dónde va a caer. Es como la ola del mar, como las olas del mar, como las hojas que lleva el viento. De manera, amados hermanos, que amémonos unos a los otros de todo corazón, y que no haya en nuestros corazones en absoluto acepción de personas. Quiero que vean conmigo Efesios 2, del 11 al 16. Vamos a examinar ese texto bíblico. Efesios el capítulo 2, desde el 11 hasta el 16. Hablando de judíos y gentiles y las diferencias que había entre ambos pueblos, mire esto. Por tanto, Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, recuerden que todos nosotros estamos en ese grupo de los gentiles, vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, y esto es lo importante, hermano, póngale atención, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades. De manera, amados hermanos, que por la sangre de Cristo todos estamos unidos y somos de una sola familia, unidos por la sangre de Jesucristo. Y es más importante esos lazos que nos unen por la sangre de Cristo que los lazos que nos unen con la familia carnal, con la familia carnal. Los lazos que nos unen por la sangre de Jesucristo, sí, hermanos, son más importante, de manera que nosotros no debemos rechazar a ningún hermano, a ninguna hermana, porque no sea parte de nuestra familia carnal, porque no lleve la misma sangre de nosotros, o porque no sea del mismo nivel de educación, o que no tenga los ojos del pelo y el color de la piel de otro color aparte de nosotros. Nada de eso tiene que ser importante para nosotros, porque Dios no hace acepción de personas, repito, Dios no tiene favoritismos. Ahora somos un solo pueblo, ya no es cuestión de judíos y gentiles, sino que ahora por la sangre de Cristo somos un solo pueblo. Vamos a ver lo que dice Juan 13, 34 al 35. El Evangelio de Juan, el capítulo 13. El Evangelio de Juan, el capítulo 13. 34 y 35. Dice el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sí, hermano, el mundo sabrá que somos cristianos y nos amamos los unos a los otros, pero si nos rechazamos y hay acepción de personas y hay favoritismos, Dios no se puede agradar de dar cosas, y el mundo va a decir: pero esa gente no pueden ser cristianos, esa gente están divididos, esa gente no se aman unos a otros, esa gente se rechaza los unos a los otros. Pero Jesús dice, un mandamiento nuevo le doy, que se amen los unos a los otros. Pero ¿cómo? Dice, como yo os he amado. Y el amor de Jesucristo era un amor puro, un amor completamente sincero, un amor sin favoritismo, sin acepción de personas. Así quiere Jesús que nos amemos unos a otros. Y tanto nos amó que dio su vida en la cruz del Calvario para nuestra salvación. De tal manera que si uno de nosotros tiene que dar la vida por la iglesia, la vida por un hermano, así lo debemos hacer, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, dice Cristo, que nos amemos como Él nos amó, que dio hasta su vida por nosotros. Así debemos amarnos los unos a los otros. Y voy a terminar aquí en Gálatas 3, del 26 al 29. Gálatas, el capítulo 3, del 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. Dice la palabra, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. ¿Oyeron, hermanos? La carta está dirigida a la iglesia de Cristo, a los cristianos, la carta a los Gálatas. Y entre todos los cristianos, especialmente en esta congregación a la cual nosotros pertenecemos, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, hermanos. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Sin importar que seamos de Perú, de Puerto Rico, de México, de Honduras, de Colombia o de donde sea nuestra procedencia, hermanos. Todos somos hijos del Señor por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, hermanos. Si hemos sido bautizados, somos miembros de la iglesia, estamos revestidos de Cristo, y Cristo no hace acepción de personas. Ya no hay judío ni griego. Oigan este texto bien, hermanos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. De manera que, hermanos, ya somos uno nada más en Cristo Jesús. Como miembros de la iglesia de Cristo, somos uno en Cristo Jesús. Y debemos vernos no como mexicanos, puertorriqueños, de hondureños, de peruanos, de lo que sea, sino que debemos vernos como una sola familia unidos por la sangre de Jesucristo. ¿Está bien, hermano? ¿Dicen amén? Porque así debe ser. Amémonos los unos a los otros y no hagamos acepción de personas bajo ninguna circunstancia, amados hermanos. Que Dios le continúe bendiciendo, que Dios siga dándonos vida, entendimiento y sabiduría para aplicar su palabra como debe ser. Hago un llamamiento, hay alguno que quiera ser miembro de la iglesia de Cristo, hay alguno que quiere entregar su vida a Cristo en esta mañana. Mientras cantamos un himno de invitación, puede pasar al frente. Si hay alguno que quiera reconciliar su vida para con Dios, también lo puede hacer haciéndolo saber, pasando al frente, levantando la mano, o hablando al final del culto con alguno de nosotros para ayudarle a dar los pasos de la salvación.
Que Dios nos continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno número 172. Himno número 172. Cantemos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan
blanco no hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió.